tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la arrachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, 2 por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¿Por qué los asesinos? Si son asesinos de México latino.
Cuando se llegó al punto de tocar al ejército, ahí todo se vino para abajo. Todos echaron la bola.
Las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje.
Que se informen bien. Ahora sí que, como dice Grupo Firme, ya supérenlo.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 27 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Saludos a toda la gente que va en su auto y va dirigiéndose al trabajo o a alguna cita importante. Besos a mi Nuria Palou, que seguramente ya va al trabajo también, mi querida. Ya sabes que se está calentando peligrosamente el North Capital Forum, mi querida Gaby, así que se está calentando y se está trabajando esta semana. Saludos a todos los que también van para la escuela, para cambiar, ojalá no se les haya olvidado las tarjetitas para cambiarlas en el recreo.
Las tarjetitas
del mundial, para que ya lo completen el álbum. Así que bueno, cuéntenos qué están haciendo en este momento, si ya desayunaron y qué tal pinta también este martes, mi querida Gaby.
Sí, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi queridísimo Pato Estrada, hijo de mi también muy querido socio Omar Estrada. Hoy cumple 9 años, así que muchísimas felicidades, Pato, que te regalen muchísimas cosas. Pórtate mal, haz lo que tú quieras el día de hoy, come lo que tú quieras, no le hagas caso a tu papá, y diviértete muchísimo hoy en tu cumpleaños, por supuesto, a mi querido Pato y a Omar, su papá, que de verdad los quiero muchísimo. Y no sé si saludaste a la República Mexicana, ¿no?
No, ¿verdad? La he saludado a toda la República hoy, no. ¿Qué? Saludos a Guadalajara, Monterrey, ya lo saben, a Veracruz también, varios mensajes desde el Estado de México, desde Toluca la Bella, desde Metepec también. Saludos a la gente de Pachuca, la gente de Cuernavaca, Puebla, Querétaro, varios por acá escribiéndonos, los que están aquí cerquita, y por supuesto las 16 alcaldías de la Ciudad de México también, que se reportan desde muy temprano, mi querida Gaby. Ya anda por acá Laura Núñez, Pepe Espinosa, Juan Ramírez, gracias a Carla Escandón por estar por acá. Bueno, mucha gente por acá participando.
Así es. Bueno, pues mucha información, ya les decíamos hoy desde temprano, todo lo que está sucediendo en torno a el caso Ayotzinapa. Ya les dábamos hoy un poquito, un previo de las manifestaciones del día de ayer. Ahorita vamos a tener un reporte un poquito más amplio con nuestro compañero Víctor Sandoval. Y también, Javier Risco, lo que nos dijo Pablo Ferri, sí, el periodista del periódico El País, hoy muy temprano, siguiendo estas exclusivas que ha traído el periódico El País en torno precisamente a el papel de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa.
Así es, la unidad que investiga el caso Ayotzinapa, Gaby nos lo decía y nos lo contaba Pablo Ferri, esta relación de alguna manera de imposición por parte de la Fiscalía de Gertz Manero, de la manera en la que habían cancelado órdenes de aprehensión, que habían dictado órdenes de aprehensión sin haber tomado en cuenta esta unidad especial del caso Ayotzinapa, y ahora lo que publica el diario El País, sumamente relevante, esta unidad especial del caso Ayotzinapa contaba con 13 policías ministeriales que significaban o que eran las manos, los ojos de esta unidad especial para darle seguimiento al caso, para investigar. Se queda sin estos policías ministeriales desde finales de agosto, pues prácticamente ya queda un esqueleto de la unidad especial para el caso Ayotzinapa. Queda prácticamente, bueno, sin ningún tipo de poder, hay que decirlo así. Y bueno, pues ahora es, ¿por qué sucede de esta forma? ¿Por qué sucede? ¿Por qué el fiscal Gertz Manero tomó esta decisión? Y se lo han preguntado también directamente desde ayer, se lo preguntaron al presidente López Obrador, ¿por qué había hecho esto la fiscalía? No supo responder, simplemente dijo que él iba a apoyar en todo momento también al fiscal.
Así es. Bueno, desde tempranito trascendió la noticia de que podía haber renunciado Margo Mestrejo, precisamente el titular de la Unidad Especial de Indagación y Litigación del caso Ayotzinapa. No está confirmado, incluso desde la propia Fiscalía General de la República nos dicen que no, que en realidad está de vacaciones. Pero bueno, pues ha sido, digamos, ahora sí que una de las notas que han estado ahí en los trascendidos, Javier, desde temprano y, como decía Pablo Ferri, poco ya desde hace algunos días. También, por supuesto, atentos a lo que está sucediendo en torno a Tamaulipas. Hoy nos enlazábamos para allá porque, bueno, pues el gobernador electo Américo Villarreal regresó por ahora unos días al Senado antes de tomar posesión los primeros días de octubre. Regresó al Senado de la República, como nos lo decía Verónica Méndez, pero nos fuimos también a Tamaulipas, pues un poco para tratar de entender qué está sucediendo, de qué acusan, quiénes acusan, quiénes contra quiénes, qué papel están jugando por ahí supuestos integrantes de bandas de crimen organizado, precisamente allá en el nuevo gabinete de este gobernador electo, pero también las acusaciones del gobernador que está todavía en funciones. Vaya lo que está sucediendo por allá en Tamaulipas, también tuvimos ese reporte. Y un poco, Javier, la discusión que viene en el Senado de la República torno a la presencia de las fuerzas militares en las calles de la Ciudad de México. A este respecto, ya desde la mañanera, el secretario de Gobernación presentó la consulta, que no es consulta ni encuesta.
Ahora sí que va todo junto con pegado. Sí, en este es contexto en el cual estamos dando la información de Ayotzinapa, en donde, como lo comentábamos, después de los avances, después de las investigaciones dadas a conocer en las últimas semanas, se señala directamente al ejército mexicano no como un personaje pasivo o que había actuado con omisión frente a la desaparición de los jóvenes, sino como alguien activo. Se señala la presencia militar también como responsable de la desaparición por lo menos de 6 de los estudiantes. En este contexto de la manera en la que operan las Fuerzas Armadas y operaron en 2014, y hoy lo publica el diario Reforma en portada, de hecho, la manera también en la que se comunica y se tiene desde la DEA información sobre la relación entre marinos, ejército y grupos criminales. En todo este contexto, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acaba de decir que el próximo 22 de enero, domingo 22 de enero, se va a realizar esta encuesta, consulta, ejercicio de participación, alguna manera le van a llamar desde el gobierno federal, para que la gente opine con su CURP y una identificación si quiere o no al ejército en las calles. ¿Te parece que lo escuchemos?
Venga.
La contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional, y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán 3 preguntas. La primera de ellas: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿En que se mantengan hasta 2028 o no que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Finalmente, la última pregunta: ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Las opciones serían: la primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional; la segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación; y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública.
Bueno, pues esto fue lo que se anuncia esta mañana. Vamos a ver después esto, bueno, cómo va a caminar. ¿Qué día dijiste que es?
El 22 de enero, domingo 22 de enero de 2023.
Bueno, entonces es un ejercicio que no va a ir por parte del INE, ni mucho menos, sino desde la propia Secretaría de Gobernación. Parte de lo que ha sucedido esta mañana, mi querido Javier Risco, pero vámonos con Víctor Sandoval, quien ayer estuvo cubriendo de manera muy puntual las manifestaciones aquí en la Ciudad de México por el caso Ayotzinapa. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Pues sí, esta marcha ayer, 8 años de la desaparición de los normalistas, del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues como lo hacen cada año, cada mes, incluso los días 26 de cada mes aquí en la Ciudad de México, hicieron esta movilización. Partieron del Ángel de la Independencia rumbo hacia el Zócalo capitalino. El objetivo de los manifestantes, de los padres de familia, de los estudiantes, se cumplió sin mayor problema. Sin embargo, este grupo de jóvenes embosados hicieron algunos disturbios, sobre todo en 5 de mayo, en la Avenida Isabela Católica, a la altura de la calle Palma, donde fueron sobre todo encapsulados por elementos de la Policía Metropolitana, y ya no se pudo llegar este grupo hacia lo que es la plancha del Zócalo, y no hubo ningún problema ya en las cercanías de Palacio Nacional, ni edificios ni contiguos a lo que es la Plaza de la Constitución. A lo largo de este recorrido hubo algunos oradores. Primero fue en el antimonumento Bucareli Paseo de la Reforma, donde está este número 43, y en la plancha del Zócalo también, y también algunos de los padres de familia que también ha hecho la función de vocero, Melitón Ortega, sobre todo, él dijo que al momento no están satisfechos por lo que ha declarado Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y pide se analice incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este informe que dio en agosto pasado. Escuchemos.
Pero queremos decir claro que aún falta mucho. Hay elementos importantes que se requiere de investigar y profundizar, como es el caso de la información dada por el licenciado Encina recientemente, el día 18 de agosto, un informe preliminar que donde tiene elementos importantes para nosotros. Pero más importante va a ser cuando cada una de esas acciones, de ese informe, se lleven a cabo. Y además que necesitamos asegurar, ¿verdad?, que efectivamente se cumpla todo lo que está contemplado.
Gaby, también informar que también sobre todo dicen que mientras científicamente no se demuestre que los 43 jóvenes están muertos, para ellos están vivos y quieren saber el paradero de los mismos. Es la voz de Melitón Ortega.
Hemos fijado la postura de que el informe preliminar del licenciado Encina lo revise el grupo de expertos, que ellos den la valoración, qué tan verídica sea esa información. Y sobre todo los padres, mientras no hay indicio científico de que los estudiantes ya no están con vida, nosotros seguiremos en pie de lucha exigiendo la presentación con vida de los 43. Mientras no haya indicio científico, para nosotros los chavos siguen vivos.
Pues de esta manera terminó esta manifestación el día de ayer. Bueno, y en este momento me encuentro precisamente en la Secretaría de Defensa Nacional, en la puerta número 8, donde se espera que a partir de las 8:30 haya una conferencia de prensa por parte de los abogados de los militares que están implicados en el caso Ayotzinapa. David, el reporte.
¿A partir de qué hora, Víctor, perdón?
La cita es a las 8:30 de la mañana. Okay. Digamos, ya hace aproximadamente 15 minutos, todavía no vemos que llegue el personal. Son los abogados de los militares que están involucrados en el caso de Ayotzinapa. O sea, nos citaron aquí en la puerta 8. No va a ser dentro de la Defensa Nacional, sino en la puerta, precisamente de la puerta número 8, donde nos encontramos en este momento.
Ya, bueno, pues tan pronto sepas algo, por supuesto, entramos contigo al aire. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Y decías, Javier Risco, que por lo menos la revista Proceso ya tiene confirmada la renuncia, ¿verdad?
Así es. Hace unos minutos el semanario Proceso El semanario Proceso acaba de tuitear: Omar Gómez Trejo, fiscal para el caso Ayotzinapa, renunció al cargo. Es información, insistimos, que llega desde el semanario Proceso. Es una de las fuentes de lo que hablábamos, digamos, en Radio Pasillo se decía desde muy, muy temprano de esta renuncia. Bueno, pues el semanario Proceso lo acaba de poner a través de sus redes sociales.
Bueno, y hablando de, ahora sí que de militares, porque todo se termina de alguna manera vinculando, Javier, hablando de militares y hablando de lo que ha estado sucediendo también en estos últimos días, no habíamos tenido la oportunidad de detenernos, pues, en una nota sin lugar a dudas importante, lo que sucedió hace, si mal no recuerdo, el viernes pasado. La Comisión para la Verdad presenta balance de primeras acciones de reconocimiento en instalaciones del campo militar número 1. Qué importante también esto que sucedió. Por ahí pudimos ver algunas imágenes precisamente de pues cómo iban entrando ahí al campo militar número 1. Tenemos en la línea a David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad. David, buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby, buenos días, gusto en saludarte.
Igualmente. Gracias, bien. David. Pues a ver, ¿qué sucedió? Esto ahora sí que estamos entre que se Ayotzinapa, entre que los militares, no sé qué, pero también esto que pasó ahí en el campo militar número 1. ¿Por qué es importante, David?
Bueno, la verdad es que el campo militar número 1 tiene una reputación tenebrosa alrededor de los años 60, 70, 80, como un centro de detención clandestina y también como centro de represión a los movimientos insurgentes y de disidencia política estudiantil. Hay abundantes testimonios de que allí fueron recluidos y fueron vistos por última vez multitud de personas, militantes de grupos insurgentes o de grupos populares, sociales en general, que de allí, sabemos, partían a pie de la cuesta en Acapulco hacia los vuelos de la muerte o eran desaparecidos.
Sí.
Desde siempre, desde los primeros momentos, fue una demanda importante de las víctimas, de los familiares de las víctimas de desaparecidos, el poder entrar al campo militar número 1 para realizar alguna inspección y encontrar pistas del paradero de las personas desaparecidas. Esta demanda nunca había sido escuchada, más bien parecía irracional, irrealizable, y fue hasta, como bien indicas, la semana pasada, que después de un largo periodo de negociaciones con la cúpula militar, por instrucciones de el titular del Ejecutivo,
ajá,
se pudo entrar a las instalaciones a realizar algunas observaciones, diligencias de observación, diría, para encontrar pistas del paradero de las personas desaparecidas y también corroborar que, en efecto, en esas instalaciones militares se cometieron graves delitos y violaciones muy importantes a la dignidad de las personas. Por eso es importante, porque nos habla de un pasado que sigue de alguna manera presente el día de hoy y que es necesario esclarecer para remediar lo que todavía ocurre.
Claro, me parece muy importante lo que dices, David, un pasado que sigue en el presente, y es justamente la pregunta que te quería hacer. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
¿Cómo abona al presente o a tratar de entender en dónde estamos parados este tipo de visitas? ¿Para qué nos sirven como sociedad y también para qué le sirve a este mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad?
Sí, nosotros tenemos que mostrarlo con rigurosidad de investigación firme, pero estamos convencidos de que, de alguna manera, en la violencia que ocurre hoy en el país, que nos desborda por todos lados, a la raíz de esta violencia se encuentran los hechos ocurridos durante la etapa de la así llamada Guerra Sucia. Es decir, que las instituciones de procuración y administración de justicia, que las Fuerzas Armadas que hoy actúan en el país, cuajaron, se estructuraron, empezaron a actuar en aquella época como instrumentos más bien de seguridad del Estado y de represión, y no tanto como instrumentos de seguridad pública ni de administración y procuración de justicia al servicio de la ciudadanía. Entonces, poder descubrir qué fue lo que ocurrió, cómo empezaron a actuar, el uso que se dio de estas instituciones, para nosotros es muy importante porque nos permitirá evidenciar lo que sigue ocurriendo en el país, mostrar que las tácticas, métodos, estrategias, alianzas, funciones que entonces se asignaron a las Fuerzas Armadas y a los organismos de justicia son las mismas que hoy encontramos en el panorama nacional. Por eso, lo que estamos investigando sí es echar una mirada al pasado, pero para entender el presente y podernos proyectar al futuro con una cultura distinta de derechos humanos y con nuevas instituciones de procuración y administración de justicia. Hay que decir que el ejército de la represión de los 70s y 80s no ha cambiado, es el mismo ejército de hoy. Ha cambiado, si se quiere, el mando civil sobre el ejército, pero los márgenes de autonomía, las formas de funcionamiento, las disciplinas internas que son vigentes, los métodos de combate, la vinculación también con, como hoy aparece en algunos medios, con la delincuencia, sí, continúa en presente.
Sí, importantísimo esto que nos estás diciendo, David, porque justo también en el marco, digamos, de lo que hoy se discute, sobre todo cuando también se alerta sobre la militarización de una parte importante, digamos, de lo que es el Estado mexicano, pues tenemos que tener en cuenta esto que nos estás diciendo, es decir, es el mismo, es el ejército.
El ejército no cambia.
El ejército no cambia. Me parece muy importante esto que estás diciendo, David.
Sí, porque no hemos tenido una depuración de las filas del ejército, no ha habido un reconocimiento de responsabilidad, no hemos tenido en el país mecanismos de justicia transicional. Entonces, hemos tenido alternancia en los poderes civiles, pero las instituciones fundamentales del Estado autoritario continúan presentes hoy. Y entonces las resistencias, por ejemplo, que han aflorado para esclarecer el tema de Ayotzinapa, o las tensiones que se están viviendo entre la Secretaría de Gobernación, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, son expresión de todo esto de lo que estamos hablando.
Claro, sí.
Es que qué espejo, de verdad. Ojalá, nosotros hemos seguido muy de cerca lo que se está haciendo desde este mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad. Sabemos que es la revisión de un gran pedazo de historia de este país, sobre todo el siglo XX, y tantos casos pendientes, pero la manera en la que lo subrayas, David, el hecho de decir, a ver, la institución permanece, tal vez en algún momento con un mando civil, pero los órganos internos, las operaciones, la manera en la que trabaja el ejército sigue siendo el mismo de hace décadas. Nos parece que esto se tendría que subrayar en medio de todo lo que está pasando, lo que pasa en el Senado sobre su permanencia hasta 2028, sobre esta Guardia Nacional llegando a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero insistimos un poco para errores cometidos que hoy o en el presente estamos cometiendo otra vez, David.
Es un tema crucial, en efecto, y no podemos sin más avalar el confiar la seguridad ciudadana a estas instituciones sin que tengan un proceso de reconocimiento de sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos y también expresen su voluntad de reformarse, de asumir verdaderamente el mando civil, de transformar sus modos de operación. Entonces, es una llamada de alerta. Ojalá que podamos continuar con nuestro trabajo y que podamos probar fehacientemente y con rigor, como digo, esto que ahora estoy diciendo un poco aventuradamente.
Bueno, no, y por supuesto,
muchísimo conocimiento, sí, además, David, perdón.
Lo sabemos, sí, y sabemos además de tu trayectoria, trabajo, sí. David, eso queda clarísimo, sí. Pero entiendo lo que dices, digamos, del trabajo que se tiene que sistematizar, pero sabemos que no hablas a la ligera porque conocemos muy bien también de dónde vienes. Gracias, David, por estos minutos y pues seguimos hablando, la verdad es un tema crucial para este país. Gracias, David.
Gracias a ustedes, Javier, Gaby.
Gracias.
Que tengan buen día.
Igualmente, gracias. Es David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad. ¿Por qué? Bueno, pues esto, entraron al campo militar, este número uno. Lo que, fíjate cómo se va vinculando todo, Javier. No, sí, o sea, sí, es una misma, es un mismo hilo narrativo que nos lleva a este momento. Y bueno, pues ya está por acá la nota, este, y la publica ya también el diario Reforma. Omar Gómez Trejo presentó su renuncia como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa después de 3 años y 3 meses en el cargo. Su dimisión se va a hacer efectiva a partir de este viernes 30 de septiembre. Esto se confirma desde la Fiscalía General de la República. Y hay que decir que la salida ocurre al cumplir el 8º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también de que la Fiscalía General de la República, como aquí se los informamos desde el día de ayer, se desistiera de 21 de las 83 órdenes de aprehensión liberadas el mes pasado contra presuntos implicados en este crimen, una decisión que favoreció a 16 miembros del ejército. Volvemos a hablar del ejército. En octubre de 2020, el fiscal general Alejandro Gertz Manero había empoderado a la unidad que dirigía Gómez Trejo con la facultad para conceder beneficios a testigos colaboradores, intervenir comunicaciones privadas, solicitar informes bancarios, ejecutar operaciones encubiertas. La unidad podía solicitar el desistimiento de la acción penal en un proceso, la cancelación de una orden de aprehensión, entre otras cosas. Pero bueno, pues ahora sí que ya llevábamos un rato, Javier, hablando de la tensión, sin lugar a dudas, entre el fiscal general de la República y esta fiscalía especializada, esta fiscalía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
¿Cuántas cosas se movieron, no?
¿Cuántas cosas se
movieron? A partir del avance de investigación hace un par de semanas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas. Y bueno, pues es también una voz que se extraña en medio de todo esto, por lo menos de lo que ha sucedido.
Hola, Ivette.
Hola. Como están, mucha información y mucho, mucho que...
Que la agarramos que, como no, en curva,
no,
¿verdad?
No, no,
la agarramos en medio.
Yo creo que estaba pensando en Federer. O sea, porque no, sí,
bueno,
tenía sus...
Siempre estoy pensando en Federer.
Exacto, exacto. Entonces, muy bien, mi querida. Pero sí, ha estado hoy particularmente muy movida la conferencia matutina, también con el próximo 22 de enero y esta consulta, encuesta, que no es, que sí es... Pero bueno, ya sabes, el show que le dicen, específicamente para la permanencia o no de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. Así que bueno, también se anunció lo de la influenza. A partir del 3 de octubre llega la vacuna de influenza para personas de la tercera edad y,
¿y niños?
Niños de entre los, no me acuerdo si es entre los 6 meses y los 59 meses, me parece.
¿Cuántos son 59 meses?
Poco menos de los 5, me parece. Ahí está. 12 y 12, 24, 36, 48. Ahí está.
Muy bien, vas ahí bien, está. Vas bien. Ahí
poco
vas
menos
bien.
De los 5.
Más o menos. ¿Ya le comiste y ve todo su servicio
sí,
informativo?
Por eso está, es que justo estaba, cuando me agarraron así, estaba yo reajustando mentalmente. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque,
muy bien, muy bien. Vamos, ya. Vamos si quieres, mi querida Ivette. Justamente con lo que tienes que pensar.
Exacto. Esto es lo que tienes que pensar. Y nos vamos al corte. Y volvemos.
Esto es lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber
en Así las Cosas.
Muchas gracias. También sobre el caso Ayotzinapa, como ya lo hemos comentado, este martes el diario Reforma revela que Estados Unidos tiene indicios de que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sostenían reuniones con elementos del ejército, la marina y de las policías de Iguala y de Cocula desde medio año antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los indicios se desprenden de conversaciones de mensajería instantánea por BlackBerry intervenidas por la DEA a por lo menos 8 miembros de este grupo delictivo entre el 22 de marzo y el 8 de junio del 2014. La publicación indica que la Fiscalía General de la República presentó ante un juez las transcripciones de estas comunicaciones para acreditar el delito de delincuencia organizada y consiguió el pasado 19 de agosto 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 batallones de infantería en Guerrero, aunque 3 semanas después se desistió de 16 de estos mandamientos de captura. El próximo 3 de octubre comenzará la campaña de vacunación contra la influenza, la cual estará enfocada en grupos prioritarios y personal de riesgo. Concluirá el 31 de marzo del 2023. Para este programa se tienen destinadas 33.6 millones de vacunas, de las cuales ya ha comenzado la distribución de 10 millones en los estados. Así lo informó el doctor Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. También señaló que van 11 semanas de descenso de la pandemia y la semana pasada fue la más baja en cuanto a contagios de COVID-19 en México, lo que demuestra que se tiene un gran control en la transmisión a nivel comunitario. En temas internacionales, Rusia concluye hoy la celebración de los referendos de anexión en cuatro territorios bajo su control total o parcial en Ucrania, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que los referendos tendrán consecuencias en la seguridad de estas regiones, consultadas que han sido condenadas por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, Rusia sigue llevando a cabo su movilización parcial de reservistas para reclutar a 300.000 combatientes con los que reforzará la invasión de Ucrania, mientras miles de ciudadanos tratan de abandonar el país por aire y tierra ante el temor de ser reclutados. Este martes en Tokio, Japón, se realiza el funeral de Estado en memoria del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el pasado 8 de julio. Acuden alrededor de 4.300 personas, entre ellos 700 representantes de países extranjeros y de organizaciones internacionales. La ceremonia se realiza en medio de un amplio dispositivo de seguridad y ante protestas de ciudadanos. En representación de México acude el canciller Marcelo Ebrard. En los deportes, la Copa del Mundo de la FIFA, que se entregará al equipo campeón de Qatar 2022, comenzará su gira por Latinoamérica en México. El 15 de octubre llegará al aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el 16 y 17 será exhibida en el Parque Utopía de Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa. Se espera que asistan hasta 60.000 personas. Una compañía refresquera será la encargada de repartir los accesos. El 19 de octubre estará en Monterrey y el 20 en Guadalajara. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. No le cambien, soy Yvette Pargávila, ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Llegará a lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la arrachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, 2 por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplican restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagues con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más. Porque te regresa 3% de Cashback Baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de Cashback Baby. Cámbiate a Santander.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución. Funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres. Tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
PRI.
Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Directo desde Colombia, Bomba Estéreo.
Vamos a bailar.
Con su gira, Deja World Tour.
Bailar, bailar.
6 de octubre, Pepsi Center, World Trade Center.
Se fue corriendo y no volvió.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
y escuchando la programación en vivo de W Radio.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
Bomba Estéreo, Deja World Tour.
Manténlo prendido, fuego.
Radio invita.
La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Incluso llegaban a cobrar peaje de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes, hace unos días para quienes van en máquinas ahora, y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y gracias, de verdad, muchísimos comentarios a todo lo que hemos platicado esta mañana. Ha estado intensísima, pero bueno, ya saben que aquí nos gusta salirnos tantito del ombligo para que no quedemos solamente atrapados en nuestros propios temas. Y ayer lo decíamos, Javier, que era un día importante para Colombia y sobre todo pues para el nuevo presidente de Colombia, para Gustavo Petro, en esto que es la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y la verdad es que sí considero que es un hecho fundamental, y tenemos en la línea a Orlando Villarreal, él es jefe de redacción de Caracol Radio allá en Colombia. Orlando, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, Javier, muy buenos días. Orlando Villar.
Perdón, una disculpa, es que nos pusieron Villarreal, disculpa, Orlando. No pasa nada. Oye, Orlando, a ver, pues primero cuéntanos, tal vez el contexto para quienes están escuchándonos aquí en México. Ahora sí que, ¿por qué estaba cerrada esta frontera entre Colombia y Venezuela?
Pues es una decisión, Gabriela, que inició con una decisión del gobierno de Nicolás Maduro, del vecino país de Colombia, de cerrar las fronteras hace 7 años. Y desde ese momento inició pues la fractura, digamos, la cancelación definitiva de las relaciones diplomáticas bilaterales entre los dos países, las denuncias mutuas, por un lado desde Venezuela hacia Colombia, sobre el aumento de la criminalidad y otros hechos como el narcotráfico, y los señalamientos de Colombia hacia Venezuela de refugiar bandas criminales, de refugiar a representantes de la guerrilla, hasta que finalmente se quebraron por fin las relaciones diplomáticas hace 3 años, se cierran las fronteras definitivamente, incluso se dio un acto simbólico en el que Nicolás Maduro atravesó algunos contenedores en uno de los puentes que comunicaba las dos naciones, impidiendo de esa manera ya que transitaran definitivamente vehículos. Aumentó desde ese momento el número de personas que pasaban desde Venezuela hacia Colombia de manera ilegal, por trochas, manejados por coyotes que les cobraban fuertes sumas de dinero. El contrabando empezó a aumentar entre las dos naciones y, por supuesto, toda esa economía ilegal, que ya pues es una, digamos, de las situaciones que se espera que se ponga fin con esta apertura y normalización ya de fronteras entre Colombia y Venezuela.
Ya, okay. Sí. Orlando, ¿y cómo? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cómo lo han tomado desde Colombia y también, por supuesto, cómo lo han reportado desde medios locales en Venezuela? ¿Qué piensa la gente de esta reapertura?
Javier, pues en el lado de Colombia, en medio de lo que pues ustedes ya saben y lo hemos vivido en los últimos años, en la historia además de Colombia, y es la polarización que existe en el país. Nos pasó con los diálogos de paz, nos pasó con las pasadas elecciones y nos pasa con cada decisión trascendental que se toma en Colombia. Hay una división muy grande, por supuesto, hay quienes consideran que la reapertura de las fronteras va a permitir superar una situación que se venía dando con países hermanos, con un país donde se comparte no solamente más de 2.200 kilómetros de frontera, sino también economía, recursos, cultura, incluso, pero también pues todo lo que va a representar para intercambios comerciales, para el aumento, digamos, de esas exportaciones. Eso se habla, pues digamos, de cifras que al cerrar al año superarían los $1,000 millones, que se recuperen los $6,000 millones en exportaciones hacia Venezuela que se tenía hace algunos años y que llegara incluso a los $8,000 millones. También los beneficios, digamos, en materia de cubrir las necesidades que tiene el vecino país de Venezuela. Pero también, por supuesto, están las personas y sectores en el país que consideran que se estaría de alguna manera avalando con esa normalización de relaciones las violaciones a los derechos humanos que sabemos siguen ocurriendo en Venezuela. El régimen que se mantiene en el vecino país bajo el mando de Nicolás Maduro y, por supuesto, todas las situaciones allí de criminalidad que se están registrando con esas denuncias que se presentaban incluso ante Naciones Unidas en la pasada administración de Iván Duque sobre el refugio de criminales en zona en territorio, digamos, venezolano.
Claro. Y en ese sentido, también, Orlando, me parece interesante, digamos, que ahora sí que la mirada desde Washington, ¿no? Es decir, sabemos que, pues, Gustavo Petro le toca la dificilísima tarea de tratar de equilibrar, por un lado, esto, querer, por ejemplo, abrir la frontera con Venezuela, hacerlo, pero también, pues, la relación con Estados Unidos y lo que Venezuela le significa a Estados Unidos y, sobre todo, pues, estos gobernantes a los que hace referencia. Pero la mirada desde Washington, imagino que también es un peso importante allá en Colombia, ¿no?
Por supuesto que sí, Gabriela y Javier, porque el tema, digamos, y la relación que ha mantenido Colombia con Venezuela, independientemente de que en este momento Colombia esté ya bajo una administración, un gobierno de izquierda, pues ha sido mantener esa relación diplomática, mantener, digamos, esa estrecha relación con Washington. Pero, por supuesto, inquieta en Norteamérica lo que está pasando en la región y lo que pasa ahora bajo la administración de Gustavo Petro. Sin duda, Estados Unidos va a mantener una estrecha vigilancia hacia esa nueva relación que se está construyendo entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, pero tampoco hay que desconocer los intereses de Washington, lo que ha pasado con el vecino país. Una delegación norteamericana ha estado ya en varias oportunidades en Venezuela hablando con Nicolás Maduro. Están también ellos relajando y flexibilizando algunas de las drásticas restricciones económicas que mantenían hacia Venezuela. Entonces también allí hay como un nuevo enfoque que se ha dado, una nueva mirada desde la administración de Joe Biden hacia Venezuela, pero sin duda que a Gustavo Petro, por lo menos, el tema de Norteamérica, pues también no es que constituya, digamos, un mayor reto, y lo decía en Naciones Unidas y lo ha dicho en otros escenarios, cuando pide incluso que reintegren a Venezuela en el, digamos, en toda la legislación, todo lo que tiene que ver con que Venezuela haga parte de Naciones Unidas, claro, con todos los derechos plenos y demás. Entonces, también hay una defensa que ha hecho Gustavo Petro en el marco y en el contexto internacional de Nicolás Maduro y de lo que pasa en Venezuela.
Y rápidamente, sabemos que es el llegar al poder es desgaste, Orlando, pero nos había llamado la atención mucho, por ejemplo, lo que pasó en Chile con Boric. Se había ido el tema de la popularidad muy abajo apenas en las primeras semanas. Te quería preguntar de cómo le ha ido a Petro en estos primeros días, en estas primeras semanas de gobierno, un poco para cerrar esta conversación, su discurso ante Naciones Unidas, este hecho de la frontera, particularmente con Venezuela, supongo que en política interior también ha hecho cambios. ¿Cómo han sido estas primeras semanas?
Pues ya son 50 días, Javier, que lleva el presidente Gustavo Petro en el poder, y sin duda, pues algunos consideran que ha hecho un remesón, algunos lo consideran un desastre completo sobre los anuncios que ha hecho, algunos de ellos que los hizo en Naciones Unidas, como el cambio de las políticas o de la política en la lucha contra las drogas, entre otros. Sin duda hay otros sectores en el país que consideran que hay que darle más tiempo, que hay que verificar que las reformas que ha llevado Gustavo Petro al Congreso se materialicen y muestren los resultados. Veíamos ayer incluso, y yo creo que en México alcanzaron a observar algunas imágenes de las manifestaciones que sí se desarrollaban ayer aquí en Colombia, en algunas de las principales ciudades. Unas manifestaciones pues que sin duda podríamos decir que no son o no han sido multitudinarias con miles de personas como en otras oportunidades se hicieron a otros gobiernos, pero sin duda que en los primeros, cuando no se han cumplido ni 2 meses de gobierno de Gustavo Petro, que esa situación de manifestaciones se den, pues llama la atención. Manifestaciones que se han dado por algunos de los anuncios más significativos, por ejemplo, el tema de la paz total, el tema de buscar no solamente con la guerrilla del ELN, sino también con otros grupos armados, que se dé un cese al fuego y que se den unas negociaciones o un sometimiento a la justicia, por supuesto que levanta críticas de posiciones a favor y contra. Los anuncios que ha hecho Petro en materia de impuestos, lo que es su reforma tributaria que está transitando en el Congreso y de la que aún no sabemos cuáles impuestos quedarán y cuáles se van a eliminar de ese texto final, todo lo que tiene que ver con la reforma que ha hablado en materia de salud, por ejemplo, y eliminar algo que aquí se llaman las EPS. Una problemática que se viene incrementando, Gabriela y Javier, con el tema de invasiones de tierras. El problema de la tierra en Colombia históricamente ha sido un problema muy grande y hay unas ocupaciones ilegales que se vienen dando después de que se posesionara Gustavo Petro. La fuerza pública no ha actuado de manera contundente en solucionar esta situación. El gobierno insiste en que a través del diálogo se puede solucionar. Entonces, esa situación, la del respeto, digamos, a esa propiedad privada que se ha visto vulnerada en estas últimas semanas, también representa un reto para esta administración de Gustavo Petro. Pues algunos anuncios entonces que han levantado callos, posiciones a favor y en contra, y lo que dicen algunos también es darle tiempo a que se materialicen las reformas de Petro para ver cómo le va.
Claro. Bueno, pues muy interesante, la verdad, y sobre todo no soltar el pulso también de lo que está pasando allá en Colombia. Gracias, Orlando, te mandamos un fuerte abrazo.
Gabriela, Javier, un abrazo muy grande. Gracias. Y gracias a ustedes también por estar atentos a lo que pasa aquí en Colombia.
Gracias, es Orlando Villar, jefe de redacción de Caracol Radio allá en Colombia. Pues sí, porque pasan muchas cosas también en el mundo, mi querido Javier, y ya sabes que aquí nos gusta no quedarnos atrapados en el ombligo.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
En orden, mi querido
muy
Francisco.
Buenos días, Francisco Javier González.
Muy bien.
Ay, cuéntanos cosas bonitas,
hoy
ándale.
Sí, hoy nos trae una historia.
Fuera del ombligo. Fuera del ombligo.
Ah, muy bien. Esas me gustan.
También,
esas me
como
gustan.
Ustedes, como siempre. Oye, es que ayer, la verdad es que hubo muchas cosas en el deporte del fin de semana, pero hubo una que destaca muchísimo, muchísimo. Y seguramente ustedes han escuchado el nombre de Eliud Kipchoge. Ese es un keniata que corrió el maratón de Berlín en 2:01:09. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuál es el tamaño de la hazaña? Pues mejoró su propio récord o marca, ¿no? En 30 segundos. En 2018, ahí mismo había parado el cronómetro en 2:01:39. Kipchoge es doble campeón olímpico y llegó a la meta 5 minutos antes que el segundo lugar. Ajá. Mark Korir, también de Kenia.
¿Qué son? Perdón,
cinco minutos es muchísimo, sí, ¿no?
Es una eternidad, sí, claro. Sí, es lo que te iba a decir,
digo, para mí es así como nada, pero para los profesionales 5 minutos es un chorro. Ajá.
Es muchísimo, muchísimo. Bueno, Kipchoge no únicamente ha ganado 15 de los 17 maratones que ha corrido, sino que es uno de los 3 medallistas de oro olímpico que ha repetido triunfo. Fíjense ustedes en la historia. Lo hicieron a Bebe Bikila, les va a sonar, en 1960 y 64, el hombre que corría con pies descalzos, y Valdemar Sierpinski en 76 y 80. Pero además Kipchoge tiene una marca no homologada de menos de 2 horas. En 2019, en Viena, logró un maratón de 1:59:40. ¿Qué ocurrió? No se homologó esa marca porque utilizó algunos sistemas que no están autorizados por la Federación Internacional o por World Athletics, que es el nuevo nombre, utilizando liebres que se alternaban atrás de un camión, etcétera. Entonces dijeron, no, esto no vale, ¿no? Porque hay ciertas reglas que tienen que ser respetadas, pero que corrió un maratón en menos de 2 horas, sí lo hizo. Y ahora en Berlín pasó el medio maratón en 59:51. Eso nunca se había visto. Nadie.
Okay. ¿Qué? No, es que, perdón. O sea, de verdad, yo tendría que decir que es, o sea, por lo menos humanamente imposible.
Exactamente.
¿No? O sea, es humanamente. Exactamente. Tengo muchos amigos, nosotros no lo hacemos, pero tengo muchos amigos que corren maratones, se preparan, algunos más profesionales que otros, y los más profesionales me dicen, es que es imposible, Risco. De verdad.
Es imposible.
Dice, yo me preparo. Yo he hecho al máximo. Ve cuánto peso, ve mis números, ve tal. Es imposible lo que hace este tipo.
Es imposible. O sea, no, es imposible. Por eso lo quise traer esta mañana a la mesa. Porque nunca se había visto. Nadie en la historia había pasado el medio maratón debajo de la hora y el minuto. Bueno, si fuera cualquier otro atleta, varios hubieran dicho, va a reventar antes de llegar a la meta. Pero pues no, pasó los 30 kilómetros y los 35 y los 40 y llegó, como decíamos, 5 minutos antes del segundo lugar. Pero dice el diario El País, pero es Kipchoge, el monje del maratón. Y en Kaptagat, en el Valle del Rift, a 2,000 metros tiene su monasterio. Lleva una vida de asceta, madruga más que nadie, corre más que nadie, se acuesta antes que nadie. Eso escribe Carlos Arribas en El País. Kipchoge tiene 37 años y lleva 20 siendo el mejor del mundo. Primero en los 5,000 metros, con muchos logros, después en el maratón. Y a esta edad, justamente lo que decía Risco, Gaby, dicen los estudiosos del cuerpo humano que es imposible progresar biomecánicamente, fisiológicamente, y cuando ven a Kipchoge más rápido que nunca, pues, a los 37 años,
pues
le llaman,
no es imposible, pues no fue imposible, ¿sí?
Ahora sí que como temblor en 19 de septiembre por sexta vez.
Imagínate nada más.
Tal vez muy improbable, pero...
Sí, no, oye, no. Y estaba viendo aquí en lo que nos contabas, entré a buscar Eliud Kipchoge aquí a Twitter, y estaba viendo un tuit de José Manuel Amorós, que veo que es un periodista deportivo allá en España, y dice, el récord mundial de maratón de Eliud Kipchoge tiene un detalle curioso que no todos vieron. El aguador, lo pone entre, o sea, quien le está dando agua, pues, era siempre el mismo durante los 42 kilómetros. Se llama Klaus y va en bici de habituallamiento a habituallamiento. Y el video está maravilloso porque sí, ahí está el señor Klaus, le da el agua, Kipchoge toma el agua, Klaus se emociona muchísimo, se sube a una bicicleta para seguir en la bicicleta para la siguiente estación para volverle a dar agua a Kipchoge. Nada más ahí para contribuir a la historia.
Oye, ¿eh? Y lo que me dicen es que con la bici casi tampoco lo alcanza.
Exacto.
¿No? También quedaba atrás.
Sí, también es quedaba
que no,
atrás.
No, bueno, creo que sí, seguramente los han visto. Por lo menos yo sí los he visto en el Maratón de la Ciudad de México. Pero la velocidad con la que corren los punteros.
Sí, claro. Es impresionante. Sí. ¿No? O sea, y el ritmo. Y el ritmo, la velocidad y el ritmo.
Ahora imagínate ver en vivo a él.
No.
O sea, bueno. porque sí, en televisión te da cierta perspectiva, evidentemente van alrededor. Pero verlo en vivo, dices...
Pierdes la proporción.
No para, ha hecho la madre. No hay que decirlo. O sea, no para.
Bueno, miren, hay una equivalencia muy interesante. ¿A qué equivale el tiempo que hizo el de Viena, ¿no? Cuando bajó de las 2 horas. Equivalió a correr los 100 metros planos en 17.2 segundos. pero 422 veces.
O sea, exacto.
A ese ritmo, ¿no? ¿De qué tamaño es lo que estamos viendo, predicando? Pues a lo de Roger Bannister, que corrió la milla por primera vez en la historia de la humanidad en menos de 4 minutos, en el 54, de Bob Beamon y ese salto fenomenal en México 1968, que batió el récord anterior por 55 centímetros, el 10 perfecto de Nadia Comaneci en Montreal 76, y también podríamos agregar el salto de altura de Javier Sotomayor de 2 metros 45 centímetros en 1993. Sí, en ese cajón está Kipchoge, ese enorme y único cajón.
Bueno, pues
buena historia.
Buena historia.
Muy
gran,
buena historia,
mi historia.
Querido Francisco.
Me emocionó mucho, ¿eh? Me encantan estas historias. Y ya nada más para irnos rápidamente, entiendo que hoy hay fútbol, ¿verdad?
Correctísimo, espero que lo haya. México frente a Colombia, que sea buen partido, pues.
Sí, ah. Bueno, dejémoslo en que hay partido. Okay.
Hay partido.
Bueno,
hoy a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, sí.
Perfecto.
Pues ya lo estaremos platicando.
Lo tenemos, por supuesto, por W Radio, ¿no?
Perfecto.
Y Deportes.
Exactamente.
Y bueno, los vaqueros ganaron, porque no es tan común, hay que decirlo. 23-16 a los gigantes de Nueva York.
Bueno. Muy bien.
Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana. Es Francisco Javier González.
Continúa la actividad dentro de la fecha FIFA. El equipo mexicano enfrenta este martes en su segundo compromiso a la selección de Colombia, quienes, a pesar de no haber calificado el Mundial, serán un verdadero reto para el Tri, que aún continúa con dificultades dentro de su cuadro. ¿Podrá el Tata Martino superar esta prueba? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que México será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,080 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
la NASA dio a conocer que estrelló la nave DART contra un asteroide para desviarlo. De esto hablaremos con Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde 271 pesos al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, todos van a dar el grito de emoción cuando te vean estrenar una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 10.9%.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 22 de junio de 1986, la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales del Mundial de México. Y tras una primera parte en la que casi acaba lesionado el 10, cambió el partido con 2 jugadas en menos de 5 minutos. Primero con la madre de todas, la polémica, y poco después con una cabalgada imposible que culminó con el conocido gol del siglo. La primera estampa maradoniana llegó en el minuto 51. Después de que el astro argentino condujera el balón hasta el balcón del área y filtrara un pase a Valdano, que no pudo evitar el intento de despeje de Steve Hodge, la pelota se elevó hacia el punto de penalti. Maradona y Peter Shilton corrieron en su búsqueda. El meta llegaba con ventaja, pero en el último momento el delantero saltó y golpeó con la mano izquierda el balón para mandarlo a la red.
¡Valdano Maradona! Consultando en este momento, es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
Tres minutos más tarde, el Pelusa logró el segundo con una jugada que para muchos es el mejor de toda la historia de los mundiales. Tras recibir un balón en el centro del campo, se dio la vuelta y burló a cinco defensas y al portero ante la mirada atónita de los 115.